Mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 5 de abril, en el que la borrasca Nuria empieza a alejarse, no sin haber dejado 3 muertos en Sevilla. Hemos tenido vientos muy fuertes este viernes. Hace unas horas he estado en una empresa de innovación industrial que tiene su sede en Móstoles y es una de las empresas esta que se puede ver afectada, seriamente afectada por los aranceles de Trump. La empresa se llama Edibondi y fue creada por un ingeniero que fabricaba prototipos y simuladores para todas las escuelas industriales del mundo. Es una empresa dedicada a la innovación, con gran capacidad de internacionalización y un 20% de su negocio está en Estados Unidos. Bueno, en la empresa, que es una empresa familiar, están haciendo cuentas, viendo qué efectos va a tener la subida de los aranceles. Miriam es una de las hermanas que lleva la empresa y ha hecho números sobre lo que va a suponer la guerra comercial.
Nos afecta en varias cosas. La primera, porque el dólar se ha pegado un batacazo y entonces esa bajada del dólar la tenemos que asumir nosotros. Si ahora tenemos que asumir unos aranceles, pues la verdad que no hay mucho más margen. Entonces habrá que ver cómo repartimos esos aranceles, si nosotros, los distribuidores, el cliente.
Otra de las hermanas es Beatriz. Beatriz nos ha dicho que la solución a esta guerra comercial pasa por mejorar el mercado único de la Unión Europea y que muchas veces ellos en la empresa se encuentran con tanta burocracia que les hace difícil vender fuera de España.
Al final esto lo que nos va a ayudar es que Europa despertemos o no hemos sabido sacar nuestro potencial. Si simplificáramos el trabajo, entendemos que al final hay unas normativas, pero hay demasiada burocracia que se podría eliminar.
Esta empresa Edibondi no cotiza en bolsa, pero otras muchas sí. Ayer fue un viernes negro en los mercados. Wall Street cerraba con un importantísimo descenso.
The Dow in correction, it loses a third most points in history. That's going to do it for us.
Los inversores entraron ayer en pánico, no solo en Wall Street, en todos los mercados mundiales, porque China ha respondido a los aranceles de Trump con unos aranceles del 34%. Las dos grandes economías mundiales han dado un paso en su enfrentamiento y están en este momento ya involucradas en una guerra comercial que, como te digo, ha sacudido los mercados. La bolsa de Nueva York ha caído en las últimas dos sesiones. Ha perdido, las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York han perdido 6 billones de dólares. 6 billones de dólares en solo dos días. Ayer el Dow Jones cerró con una caída de más del 5%. El Dow Jones es el índice clásico de referencia, sobre todo de empresas industriales. El Nasdaq, que es el índice que recoge la cotización de las empresas tecnológicas, cayó ayer más de un 6%. Y el IBEX cerró ayer con una caída de más del 25%. Estamos, como te digo, en una de las caídas más fuertes registradas en los mercados desde hace mucho tiempo, desde que se desató la pandemia. Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el presidente del Banco de España, el Banco de Estados Unidos, el banco emisor, el banco que lleva a cabo la política de tipo de interés, Jerome Powell en las últimas horas ha advertido que esta guerra comercial va a provocar dos cosas. Va a provocar dos cosas. Menos crecimiento y va a provocar más inflación.
Looking ahead, higher tariffs will be working their way through our economy and are likely to raise inflation in coming quarters.
Mirando hacia el futuro, los aranceles tendrán un efecto directo sobre nuestra economía y causen seguramente un aumento estos aranceles de la inflación en los próximos meses. Por esto se han pegado un batacazo las bolsas. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Trump después de este pánico en los mercados de las últimas horas? Bueno, Trump no ha hablado, Trump ha recurrido a su red social, donde lanza mensajes, a Truth, que es su red social, y ha dicho varias cosas. Primero le ha dicho a Jerome Powell que es el momento de bajar los tipos de interés. Esta es una obsesión que tiene Trump, hay que bajar los precios, los tipos de interés. Ha dicho otra cosa Trump en su red social: nunca cambiarán mis políticas. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que a estas horas, porque esto puede cambiar, lo que dice Trump es que no va a bajar los aranceles. Se especulaba con la posibilidad de que después de la subida de aranceles empezase la negociación. De momento, Trump no habla de negociación. Dice que los aranceles no van a cambiar. Y luego Trump en su red social ha hecho una declaración típica de Trump, típica de un presidente absolutamente irresponsable. Y ha dicho: este es un gran momento para hacerse ricos, más ricos que nunca. El mundo entero está entrando en colapso por la guerra comercial y Trump se dedica a decir que este es un gran momento para hacerse rico. Ha atacado a China por haber subido los aranceles como respuesta a la subida que él mismo decidió. Lo sorprendente es que en este desplome de los mercados, en este pánico de los inversores, en este momento, Trump y los chicos de Trump niegan la evidencia, niegan el gran daño que ya le han hecho a la economía de su país. Ya digo, una pérdida de capitalización de las bolsas que cotizan en bolsa en el mercado de Nueva York de 6.000 billones de dólares. Eso es hacerle mucho daño a la economía de su país y a la economía de todo el mundo. Bueno, pues a pesar de que es evidente el daño, Trump dice que es el momento de hacerse ricos y Marco Rubio niega el efecto de la subida de los aranceles y viene a decir que es que en realidad los mercados, los inversores, no se están enterando de que Trump está haciendo las cosas bien y está cambiando el paradigma de la economía.
No, their economies are not crashing. Their markets are reacting to a dramatic change in the global order.
Los mercados no reaccionan adecuadamente al cambio de las reglas en el mercado global, decía Marco Rubio. En el mercado español, en la bolsa española, en el IBEX 35, la mayor caída ha sido para los bancos. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Si la economía estadounidense entra en recesión, la Reserva Federal bajará los tipos, habrá que bajar los tipos también en Europa y eso significa menos margen de negocio. Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, el mayor banco de España, que en realidad es un banco mundial, es un banco global, ayer decía que harán todo lo posible para reducir los efectos de esta guerra comercial.
Los recientes anuncios en Estados Unidos sobre aranceles reflejan un aumento de las tensiones comerciales. Como banco, nuestro objetivo es ayudar, seguir haciendo lo que siempre hacemos, que es ayudar a nuestros clientes a hacer frente, en este caso, a una mayor volatilidad.
Afortunadamente, frente a esta situación, la Unión Europea mantiene la cabeza fría. No ha hecho la Unión Europea lo que hizo ayer China, subir todos los aranceles para los productos estadounidenses, porque subir aranceles como respuesta a los aranceles de Trump es un problema para tu propia economía, porque tienes que pagar más por los productos estadounidenses que compras. Afortunadamente, la Unión Europea se mantiene unida, aunque Meloni quiere ya empezar a dar pasos por su cuenta. Como siempre, Meloni queriendo negociar directamente con Estados Unidos. Hace unas horas ha hablado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, la española Teresa Rivera, y en Estados Unidos ha dicho que hay que mantener la calma.
In order to defend, the first thing that we should bear in mind is that the best thing is to avoid a big clash.
Hay que evitar un fuerte choque contra Estados Unidos, decía Teresa Rivera desde Estados Unidos. Una represalia por parte de la Unión Europea para todos los productos que le compramos a Estados Unidos provocaría un aumento de la inflación y ciertamente una disminución del crecimiento en Europa. En Bruselas parece que prefieren golpear a productos concretos y luego buscar mercados alternativos. Emmanuel Macron ha sugerido que una buena solución sería gravar a las multinacionales digitales estadounidenses. Y en Bruselas lanzan un mensaje. Nos encanta la soja que compramos en Estados Unidos, pero podemos conseguirla en Brasil. Nos gustan las Harley Davidson, pero podemos comprar otras motos. También nos gusta Moto Guzzi o podemos comprar Yamaha. O sea, esa es la posición que, en principio, es la posición más inteligente. No ir al choque frontal, optar por subir aranceles donde más daño puede hacer en Estados Unidos, no pegarte un tiro en el pie y empezar a buscar mercados alternativos al estadounidense para comprar y vender. Esta respuesta de Estados Unidos se concretará la semana que entra. Hay reuniones previstas lunes y miércoles. Vamos a ver qué sale de ahí, porque hay que concretar la lista de aranceles como respuesta a los la lista de aranceles que pone la Unión Europea como respuesta a los aranceles sobre el acero que ya aprobó Estados Unidos hace algunas semanas, aranceles del 25%. Hay quien dice que Trump es un loco y que que lo que está haciendo no tiene ni pies ni cabeza. Desde luego, viendo cómo han cerrado las bolsas en todo el mundo ayer, algo de locura tiene lo que está haciendo Trump. Pero Trump no es un tonto. Y seguramente detrás de esta política que a veces parece suicida hay un plan. ¿Cuál puede ser el plan? Porque no sabemos cuál es el plan. Hay algunos papeles que indican que esto está preparado y parece que el plan es debilitar el dólar, provocar una recesión en Estados Unidos. De hecho, ayer Trump hablaba ya de la necesidad de que la Reserva Federal baje los tipos de interés. ¿Por qué dice eso Trump? Pues por una razón muy sencilla. Porque si baja los tipos de interés y baja el dólar, reduces tu deuda comercial y reduces la deuda pública. Es decir, tienes que pagar menos por lo que compras en el exterior y te financias a un precio más barato con la bajada de los tipos de interés. Evidentemente el dólar tiene un plus de revalorización porque es la moneda mundial, la moneda que se utiliza para transacciones internacionales. Bueno, pues el plan de Trump parece que es provocar un shock en el dólar y obligar a Jerome Powell a bajar los tipos de interés. Claro, esto es una política que va a provocar y que ya está provocando mucho sufrimiento. Es una política claramente nacionalista que no tiene en cuenta el sufrimiento social que provoca. Y aquí en España es noticia que la policía científica ha podido ya acceder al garaje donde un accidente este miércoles de un coche híbrido causó la muerte de dos bomberos, Sergio y Jesús. La policía científica, ya digo, ha entrado en ese garaje.
En primer lugar, ha accedido el sistema robótico de apoyo para llevar a cabo un mapa del lugar que facilite posteriormente el trabajo a los agentes de policía científica. Ellos ya han iniciado la inspección telicopolicial, la búsqueda y recogida de vestigios.
Como sabes, este accidente se produjo en el momento en que un coche híbrido entró dentro del garaje, se golpeó contra el cierre, se quedó prácticamente la puerta, se produjo un incendio. Las dos personas que iban en el coche pudieron salvarse, entraron los bomberos, los expertos entraron ayer, la policía científica entró ayer. Estoy relatando el accidente. Cuando el coche se incendió, entraron los bomberos, pero se formó dentro del garaje una masa de humo un garaje que tiene los techos no muy altos. En ese momento entraban los bomberos y uno de ellos se quedó dentro, Jesús se quedó dentro, y su amigo y su compañero Sergio, que había podido salir del garaje, volvió a entrar en el garaje para rescatar a Jesús. Y ahí es donde se le acabó el oxígeno que llevaba, y también Sergio, que había entrado a salvar a Jesús, falleció en el accidente. La verdad es que es una historia que te pone los pelos de punta. Con el tiempo sabremos con detalle las causas de este accidente, sabremos cómo hacer coches eléctricos más seguros, sabremos cómo hacer que los bomberos trabajen de forma más segura, pero ya sabemos una cosa de esta historia, que Sergio estuvo dispuesto a ponerse en peligro, que Sergio perdió la vida por intentar salvar la vida de un compañero, de un amigo. No se lo pensó. Podemos decir que Sergio es un héroe, sin duda. Sin duda lo es. Pero ¿de dónde ha nacido o dónde nació esa heroicidad que le llevó a dar la vida por su compañero? Bueno, pues esa heroicidad nace de un impulso. Cuando un amigo está en peligro, no te lo piensas. Esto es lo normal. Lo normal es que cuando una persona necesita tu ayuda, tú te lances a ayudarle. Otra cosa es la tragedia en la que está, la tragedia en la que ha acabado este gesto de suprema generosidad. Pero el gesto está ahí. 6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Defensa.
Según informa hoy el diario El País, el gobierno aprobará el martes en el Consejo de Ministros una partida de 2.000 millones de euros para aumentar el gasto militar, a pesar de las objeciones de Sumar. La fórmula será mediante una transferencia de crédito desde el Ministerio de Hacienda para evitar que se tenga que votar en el Congreso.
Informes.
Todos los que ha pedido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre si se puede paralizar la consulta de la Audiencia Provincial de Sevilla a Europa por el caso de los ERE, coinciden en el no.
Jessica.
La empresa pública Traxatec ha enviado al Supremo informe sobre su proceso de selección. Incluye su currículum, el cuestionario que rellenó y las conclusiones sobre sus aptitudes que sacaron los entrevistadores. En su declaración ante el juez, ella aseguró que nunca acudió a su puesto de trabajo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos. En Bruselas se han reunido los ministros de Exteriores de la OTAN con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. Han urgido a Rusia que acepte cuanto antes un alto el fuego. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha advertido a Moscú de que Trump no quiere dilatar una respuesta a su propuesta.
Él quiere terminar esta guerra. Lo ha demostrado desde el inicio de su mandato. Es posible terminar esta guerra en términos que sean aceptables para ambos lados. Sabremos muy pronto si Rusia habla en serio sobre la paz o no. Espero que así sea.
Seguimos fuera de nuestras fronteras. El Constitucional de Corea del Sur ha confirmado por unanimidad la destitución del presidente Yoon. Todo ello por la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, medida que tuvo que retirar ante la presión social y ante la presión de la oposición. Xabi Lasso.
Una decisión, Fernando, que le ha costado el cargo al ya expresidente. El tribunal considera que la decisión de declarar la ley marcial a finales del año pasado fue un fracaso en su cumplimiento del deber, además de decir que fue totalmente injustificada esa decisión. Tras ser destituido, Yoon ha emitido una disculpa en la que ha lamentado profundamente no haber podido estar a la altura de las esperanzas y expectativas de la población. Ha concluido con un "ha sido el mayor honor de mi vida servir a nuestra nación". Todo ello llega pocos días después de que un tribunal de Seúl confirmara que este 14 de abril comenzará el juicio contra el ya expresidente por supuesta incitación a la insurrección y abuso de poder en relación con la declaración a finales del año pasado de esta polémica ley marcial. La entrada en vigor de inmediato de este veredicto va a requerir que el país celebre elecciones presidenciales anticipadas para llegar al sucesor de Yoon en los próximos próximos 60 días.
Y es necesario que se apruebe cuanto antes la ley del suelo para cubrir la falta de oferta. Es lo que han señalado expertos consultados por COPE. El sector inmobiliario no entiende que los partidos políticos no se pongan de acuerdo para aprobarla. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Hay escasez de suelo finalista, es decir, el que está listo para construir, y proyectos inmobiliarios que se quedan paralizados por defectos de forma. Falta un papel y pueden pasar meses hasta que se retoman las obras. Inaudito, dice Alfredo Sanz, arquitecto técnico.
Es inconcebible que un promotor no sabe si va a poder conseguir financiación, no sabe si va a poder conseguir en tiempo la licencia.
La ley del suelo es una pieza clave para resolver todo esto, explica el profesor de comillas ICADE y experto inmobiliario Leandro Escobar.
Busca fundamentalmente simplificar la planificación urbanística, reducir plazos administrativos y especialmente pues aumentar la seguridad jurídica en el ámbito de la promoción inmobiliaria.
Y podría solucionar la falta de coordinación que hay entre gobierno central, comunidades y ayuntamientos, que también provoca la paralización de los proyectos.
Ya el Tribunal Supremo respalda la condena de un tuitero por sus mensajes denigrantes a un niño enfermo de cáncer aficionado a los toros. El alto tribunal ratifica los 720 euros de multa que le impuso la Audiencia de Valencia por un delito contra la integridad moral. Patricia Rossetti.
Los mensajes publicados por el tuitero son de suficiente gravedad que no pueden verse amparados por el derecho a la libertad de expresión, señala el Supremo. Expresiones dirigidas a un niño de 8 años, con crueldad por su estado de salud y con la vulnerabilidad propia por razón de edad, que se ve incrementada por la grave enfermedad que padecía el niño y por el solo hecho de disfrutar de una de las escasas alegrías que le pudo ofrecer su corta vida, un niño que falleció. Para el tribunal son expresiones objetivamente degradantes, susceptibles de menoscabar gravemente la integridad moral de cualquiera, y mucho más cuando se trata de un niño de 8 años con una gravísima enfermedad como es un cáncer. Fueron realizadas de manera consciente y voluntaria. El Supremo rechaza el recurso del condenado y confirma la multa de 720 euros. Además, fue condenado a pagar 3.000 euros de indemnización al representante legal del menor por perjuicios y daños morales.
La educación necesita más inversión. Sefi García.
La primaria debe ser el objetivo, reforzando a los alumnos con dificultades, con clases muy reducidas, varias horas a la semana. En esa etapa se ponen las bases para el éxito educativo. Lucas Gortázar dirige el estudio.
Hay muchos alumnos que van bien y no necesitan un apoyo extra. Y sin embargo, hay otros que no van tan bien y ahí los euros invertidos tienen un retorno gigante, porque luego no habrá que invertir en paliar o en dar segundas y terceras oportunidades, que además no son tan eficaces como invertir en el momento adecuado.
4 de cada 10 maestros aseguran vivir la profesión con distancia. Silvia Martín, profesora de primaria, asegura que no llegan.
Son muchas horas con nosotros en el centro educativo. Entonces necesitamos llegar a ellos no solamente a un nivel académico, sino emocional. Y necesitamos darle una atención plena. Más recursos, bajar la ratio y, en cuanto a alumnos con necesidades educativas especiales, muchísimo más profesorado.
Y sin el profesorado implicado, jamás mejoraremos el nivel educativo.
Aranceles, aranceles y aranceles. ¿De qué íbamos a hablar sino de aranceles con nuestra jefa de economía de COPE, Marta Ruiz? Marta, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Vamos a ver, está el anuncio hecho por Estados Unidos, uh-huh. Estamos esperando la respuesta de Bruselas. ¿Hay números uh-huh. concretos del impacto que pueden tener estos aranceles en nuestras exportaciones hacia Estados Unidos?
Pues mira, ya han empezado a echar cuentas desde la Cámara de Comercio. Calculan que las ventas a Estados Unidos podrían caer en un 14% de media, pero claro, si ampliamos el foco y nos salimos de esa media, vemos que el mayor impacto se lo llevarían los fabricantes de máquinas, aparatos mecánicos, material eléctrico, que podrían exportar hasta un 22% menos y hasta un 13% menos en el caso de las industrias farmacéuticas o de productos químicos. Para el sector del metal, ese daño sería menos severo, también en el caso de los agroalimentarios, el aceite de oliva, el vino, pero al final se trata de 18.000 millones de euros que van a tener un sobrecoste de 3.500 millones, ¿no? Por ese arancel generalizado del 20% a todos los productos que vienen de fuera de Estados Unidos, procedentes de la Unión Europea. Y claro, estamos hablando de 27.000 empresas afectadas y por ende de trabajadores, ¿no? y de economías domésticas.
¿A qué comunidades autónomas les afecta más?
Mira, Andalucía y Comunidad Valenciana la verdad es que se llevan la palma, ¿no? Porque los andaluces venden a Estados Unidos el 17% del aceite de oliva que generan y los valencianos exportan a ese país el 33% de los transformadores eléctricos que están fabricando. Luego está Cataluña, que envía perfumes, productos refinados del petróleo, medicamentos. Madrid está vendiendo tubos reactores, o el País Vasco, por ejemplo, también los aceites del petróleo, La Rioja, en su caso, por las exportaciones de vino, y Aragón, ahí está dominando ese arancel al 25% a los automóviles, que en el caso de España pues afecta especialmente a los componentes, ¿no?, de automoción. Pero digamos, Fernando, que Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las más expuestas.
Bueno, hay efectos directos y hay efectos indirectos, porque a lo mejor tú no vendes directamente a Estados Unidos, pero sí vendes a un país que vende a Estados Unidos.
Sí, estamos poniendo un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Se está aplicando ese arancel del 25% al aluminio, al acero y a los coches europeos, ¿no? España es verdad que no vende coches a Estados Unidos, pero Alemania sí que lo hace. Y claro, Alemania, ¿qué es lo que hace también? Comprarnos a nosotros componentes. Y si los alemanes venden menos coches, nos van a pedir menos componentes y, por tanto, ahí van a caer también nuestras exportaciones dentro de la Unión Europea. Y te pongo otro ejemplo. Bueno, nos lo va a poner mejor Andrés Góngora, que es agricultor y responsable de frutas y hortalizas de ECOAC.
Por ejemplo, en el caso de México, con los aguacates y el conjunto de los subtropicales, es el mercado más importante, el de Estados Unidos, precisamente, para México y otros países de Sudamérica. Y entendemos que lo que no puedan vender en Estados Unidos van a intentar venderlo en el mercado de la Unión Europea. Con lo cual, ahí sí que se va a generar una situación de tensión comercial.
Y los productores de tomate también, por ejemplo, están bastante preocupados porque Holanda, en el caso de Europa, pues es el gran exportador, ¿no?, de frutas y hortalizas a los Estados Unidos. Y si Holanda da menos salida a sus tomates hacia Estados Unidos, pues los va a intentar colocar también dentro de la Unión Europea. Y eso, pues lógicamente, haría daño, ¿no?, al sector del tomate en España. Bueno, al final la tensión que se va a desatar por esa búsqueda de mercados alternativos al norteamericano, pues va a ser un problema, pero sobre todo por China, ¿no?, que sin duda a poner el foco en Europa, y ya sabemos que los chinos al final pues venden más barato y eso obligaría a las empresas europeas y por tanto también a las españolas a ser más competitivas a marchas forzadas y en un contexto de recesión. ¿Y eso cómo se consigue, Fernando? Pues bajando los precios, ¿no? Entonces, bueno, eso es en realidad lo que han reflejado los mercados, las bolsas que han terminado la semana con importantes caídas, y en el caso español el IBEX 35 pues lastrado especialmente por los bancos, ¿no? Son muy sensibles los bancos al crecimiento, porque si la economía no crece, pues se piden menos créditos y se consume menos, y ahí está el negocio, lógicamente, bancario.
Es un efecto en cadena con efectos secundarios. Estás explicando los efectos secundarios, o sea, primero es que es más caro vender a Estados Unidos, y luego es que, de forma indirecta también afecta esta subida. ¿Sabemos de forma más concreta cómo va a golpear esto nuestro bolsillo?
Bueno, ahí es más complicado, ¿no? Hay que esperar un poco a ver qué mete la Comisión Europea en esa lista de productos americanos a los que les van a colocar aranceles. Fernando, zapatillas de marcas americanas, textil también, va a subir de precio. Además, no hay que olvidar que estos productos se elaboran fundamentalmente también en Asia, que Asia los exporta a Estados Unidos y luego Estados Unidos te los trae para acá. Es decir, que esto es un poco un lío.
Las cosas van y vienen.
Efectivamente.
Sí.
Los aparatos electrónicos también, que salen de China hacia Estados Unidos y luego para acá, ¿no? Entonces, bueno, aparatos electrónicos, zapatillas, textil, luego esos productos concretos que vaya desgranando Bruselas. Por lo menos sí que parece que no va a haber ese arancel generalizado por parte de Europa a todos los productos americanos. Sí. Eso nos salvaría, ¿no? De la inflación, de una subida generalizada de la inflación y, por tanto, de que pueda haber cambios drásticos en la política monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central Europeo diga, pues oye, si tenemos otra vez inflación, vamos a subir los tipos y por tanto encarecer el crédito. Es decir, que bueno, por un
Europa
lado
está intentando no tirar pegarse un tiro en el
efectivamente
pie.
Ahora mismo lo que más preocupa es el crecimiento, y en ese sentido por la vía de los tipos de interés pues no saldríamos perdiendo, pero también hay que tener claro, Fernando, que la hipoteca, más de lo que ha bajado ya, difícilmente lo va a hacer. Es decir, que bueno, va a haber recortes de tipos, esto se descuenta, pero va a ser todo mucho más tímido, mucho más cauteloso, porque el mundo está muy revuelto.
Gracias, Marta.
A ti.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han levantado. Sábado en el que la borrasca Nuria empieza a alejarse después de dejar 3 muertos en Sevilla. Sábado 5 de abril en el que es noticia el desplome de las bolsas. Batacazo en los mercados. El Dow Jones, que es el índice de referencia en la bolsa estadounidense, se ha dejado más de un 5%, se dejó ayer más de un 5%. El Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas, ha caído casi un 7%. El IBEX 35, que es el índice de la bolsa española, ha caído más de un 5%. En los últimos 2 días, las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos han perdido 5 billones de dólares en capitalización. Estamos ante uno de los golpes más duros en el mercado desde que se declaró la pandemia. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues por los efectos de la subida de aranceles de Trump, que ha sido contestada esta subida de aranceles del 20%, subida generalizada del 20%, con el anuncio de China de que va a subir los aranceles un 34%, es decir, que estamos en plena guerra comercial, una guerra comercial que es una guerra que afecta a todo el mundo. Los mercados reaccionan así porque temen que haya más inflación y que haya menos crecimiento. El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense es como el gobernador del Banco de España.
Looking ahead, higher tariffs will be working their way through our economy and are likely to raise inflation in coming quarters. Reflecting this, both survey and market-based measures
de la inflación y menos crecimiento, decía Jerome Powell. Claro, por esto caen los mercados. ¿Y qué dice Trump? Porque, claro, el responsable de todo esto es Trump. Trump no ha hablado en las últimas horas, sí ha mandado mensajes a través de su red social Truth. Y Trump ha hecho de Trump. O sea, los mercados se están desplomando, las empresas estadounidenses están sufriendo una fuerte descapitalización y a Trump no se le ocurre decir otra cosa que este es el momento para hacerse rico, muy rico. Además de eso, Trump en su red social ha venido a decir que no va a cambiar, que esta es su política y que no la va a cambiar, pero ya sabemos lo que significa Trump. Trump un día te dice que no va a cambiar su política y el día siguiente la cambia. Y ha presionado a Jerome Powell para que baje los tipos de interés. Esta es una de las obsesiones de Trump. Con esta guerra arancelaria, Trump quiere conseguir que el dólar se debilite para que se reduzca el déficit comercial. Claro, esto a costa de un sufrimiento social grandísimo. ¿Y la Unión Europea qué? La Unión Europea mantiene la cabeza fría, afortunadamente. Ayer habló en Estados Unidos, en Washington, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que precisamente hablaba de esto, de cabeza fría, no vamos a precipitarnos.
In order to defend, the first thing that we should bear in mind is that the best thing is to avoid.
Lo mejor es evitar un choque frontal, un gran choque, decía Teresa Rivera ayer. En España, de momento, parece que gobierno y oposición están de acuerdo. El ministro Cuerpo ha tenido una serie de contactos con los grupos parlamentarios y de momento no tenemos polémica política en España. A ver cuánto dura. Te cuento más cosas cuando son las 6:34, 5:34 en Canarias, con la ayuda de Javier Herrero. Esquerra Republicana amenaza a Sánchez con vetar sus presupuestos también en 2026.
La condición para no hacerlo es que el nuevo concierto económico para Cataluña se apruebe antes del 30 de junio de este año. Es lo que se acordó para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa.
Sanidad saca adelante el plan de salud mental con el apoyo de los consejeros del PP.
Se apostará por un modelo de atención más humanizado, se incrementará el número de profesionales y la mejora de sus condiciones laborales. En esta ocasión se ha tenido en cuenta la opinión de las asociaciones que han pedido que se regule el uso de los psicofármacos.
Los consejeros del PP plantan a Bolaños en la reunión que debía abordar la nueva Ley de Eficiencia Judicial.
Los populares consideran que el encuentro solo valía para la foto y no abordaba cuestiones esenciales como la financiación. Bolaños les acusa de gamberrismo institucional.
La OTAN y Estados Unidos piden a Rusia que acepte cuanto antes un alto el fuego en Ucrania.
El secretario general Mark Rutte dice que la pelota está en el tejado de Putin. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, espera saber en cuestión de semanas si Moscú se toma en serio la paz en Ucrania.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:35, 5:35 en Canarias. Como te decía, ha habido un desplome en las bolsas. En el caso del IBEX, las caídas han sido intensas. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El mensaje de las bolsas es claro. Hay miedo a que Estados Unidos entre en recesión y arrastre al resto de economías mundiales. Por eso, el IBEX 35 está entre los mercados que más han sufrido debido a la fuerte presencia de los bancos, que han registrado caídas en el entorno del 10%, incluso del 12% en el caso del Sabadell. Menos crecimiento significa menos inversión y menos consumo y, por tanto, menos solicitud de créditos. Y otro miedo entre las bolsas europeas. Manuel Pinto, analista de mercados.
La gran pregunta es ver hacia dónde irán todos esos productos de Asia que ya no irán a Estados Unidos debido a los aranceles y que Europa podría ser uno de sus principales receptores. Para que las empresas de Europa tengan que reducir los precios y, por tanto, bajar sus beneficios para combatir esa competitividad.
Así, la bolsa europea, el Eurostoxx 50, ha registrado pérdidas de casi el 5%. La bolsa de Milán, por ejemplo, ha llegado a retroceder hasta un 7% y un 4,81% en el caso de Frankfurt.
Tres personas han fallecido en Coria del Río, en Sevilla, por el hundimiento de una nave agrícola. Dos de los muertos son hermanos de una localidad vecina y no se descarta que las fuertes lluvias y el viento de la borrasca Nuria hayan provocado la caída del techo. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Se trata de tres hombres de 61, 59 y 40 años. Según la subdelegación del gobierno, dos de los fallecidos eran hermanos. Estaban trabajando en el momento del derrumbe. Sobre el terreno, los bomberos han descartado más víctimas atrapadas entre los escombros.
También se han pasado perros, se han utilizado drones para, tanto teniendo una vista aérea como con los perros, pues descartar que hubiera más personas bajo los escombros.
Es Manuel Blanco, es mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla. Forma parte del amplio dispositivo en el que también trabaja la policía científica. Ahora la gran pregunta es, ¿qué ha podido pasar?
Todo parece indicar que ha sido el viento el que ha ocasionado el derrumbe de esta nave.
La principal hipótesis habla de un tornado, aunque es algo que por el momento no nos confirman desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la policía científica ha podido entrar ya en el garaje en el que esta semana fallecían tres bomberos en Alcorcón. María Álvarez, buenos días.
Buenos días. Ayer fue una jornada intensa para la policía científica, que trabajó durante toda la mañana recabando pruebas en el garaje después de días sin poder entrar por los gases tóxicos que aún quedaban en el interior. Pudieron acceder equipados con cascos y mascarillas especiales y gracias a un robot con forma de perro y dotado con cámaras que ha permitido hacer un mapeo del interior del aparcamiento para que la policía supiera qué se iba a encontrar. Después de analizar las imágenes, los agentes han accedido acompañados de bomberos que se han encargado de garantizar su seguridad. En imágenes difundidas por la Policía Nacional hemos podido ver a los agentes de la científica trabajando en el interior de ese parking entre coches completamente calcinados. Este ha sido el inicio de una investigación que se prevé larga porque ni los propios vecinos tienen información de cuándo podrán bajar a revisar el estado de sus coches.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución.
los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta semana Marine Le Pen ha quedado inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales por una malversación de fondos públicos que tenía asignados cuando era parlamentaria europea. La reacción ha sido muy contundente. Le Pen ha hablado de bomba nuclear.
El sistema ha sacado la bomba nuclear y si utiliza un arma tan potente contra nosotros es evidentemente porque estamos a punto de ganar. Las cosas están claras, no nos dejaremos intimidar.
Nos vamos hasta París, hablamos con nuestra corresponsal en la capital francesa, hablamos con Asunción Serena, buenos días.
Hola Fernando, muy buenos días.
Vamos a ver, ¿hay que descartar, Asunción, que se pueda presentar a las presidenciales o queda todavía algún recurso, hay alguna posibilidad?
Pues mira, poder existe la posibilidad, difícil lo tiene muy difícil. Y esa posibilidad existe sobre todo porque justamente el Tribunal de Apelación han dicho que van a estudiar su petición, su recurso, en un tiempo... un tiempo necesario,
sí.
Pero un tiempo que le permita presentarse a las elecciones ya. En el caso de que o bien sea inocentada o bien se le reduzca la pena. O sea, han dicho que para el verano del próximo año
sí.
Habrá una resolución jurídica, ya. Una decisión, una sentencia.
O sea que la respuesta al recurso llegará antes de que salgan las elecciones, con lo cual pues ahí queda una pequeña puerta abierta. Le Pen ha insistido mucho, y Recuperación Nacional ha insistido mucho en que se trata de una operación política que no tiene de fundamento jurídico. ¿Qué han dicho los juristas? ¿Qué se ha dicho en Francia esta semana sobre esta cuestión?
Bueno, efectivamente, lo que hace Marine Le Pen es criticar con insistencia la tiranía de los jueces, ¿no? Por otro lado, están calmándose un poco también porque no quieren perder esa imagen que habían conseguido, de la que habían conseguido liberarse de ser antisistema y presentar justamente una cara más módica, de un país que sabe gobernar, que respeta las instituciones. Entonces ahí están un poco jugando con el fuego, calmando un poco los ánimos en ese sentido. Pero claro, ha sido unas declaraciones muy fuertes que ha llevado pues a muchísimos profesionales del mundo de la justicia a salir. Hemos visto en muchos platós, en las radios, pues para evocar la indispensable independencia de la justicia y el respeto a que se respete una decisión cuando esta no gusta, ¿no? Que uno puede decirlo, pero que en ningún caso no puede decirse que la democracia no ha funcionado, que la justicia no ha funcionado. Luego, sí es cierto que, claro, existen pues puntos de vista diferentes, ¿no? Y hay quien se pregunta pues hasta qué punto pues no hay una intención política
ya.
En la decisión de la presidenta del tribunal, porque fueron los tres jueces, ¿no? Quienes ya. Decidieron, no solamente la presidenta.
Sí, una decisión por unanimidad.
Claro, entonces lo que se pone, digamos, un poquito en tela de juicio
sí.
Es ese aspecto de la ineligibilidad.
Ya.
Desde el momento inmediato, entonces da sus razones y es que para ellos, para los jueces que la han condenado, dicen que el hecho de que pudieran presentarse una persona a las elecciones, una persona que ha sido condenada en primera instancia, que eso sería una perturbación irreparable del ya. Orden público.
O sea, lo discutido aquí no es si hubo malversación, utilización incorrecta de los fondos, sino que el tribunal se haya dado demasiada prisa en inhabilitarla para poder concurrir a las elecciones. Es imposible hacer un pronóstico de esas elecciones, pero Reagrupación Nacional tiene una intención de voto muy alta, me parece que está cerca del 40%, ¿no? ¿Esto cómo le puede afectar o cómo puede influir en los futuros votantes de Reagrupación Nacional y quién puede sustituir a Le Pen Bardella?
Sí, bueno, ¿cómo puede influir? Es una cosa un poco delicada, porque fíjate que es cierto que los electores, incluso que gente que no le ha votado, pero que no está contenta con Macron, pues no han visto con buen ojo esta decisión judicial. Ajá. Y están, digamos, un poco revueltos. Pero se han hecho ya sondeos y los sondeos no dicen eso. Dicen que la mayoría de los franceses no está indignado,
sí,
que tanto como los electores, que hay 42% incluso que están satisfechos con la decisión judicial, sí, 29 en contra y 29 indiferentes, ¿no?
O sea, que no hay, digamos, una percepción general entre los franceses de que ha sido víctima de una cacería política, vamos, por lo que nos están diciendo.
No. Que ha habido detournement de fonds, como se dice, el desvío de fondos públicos,
sí,
y quien la hace la paga. O sea, ya, más o menos esto es la justicia, todos iguales ante la ley.
Ya. Ha sido Don Serena, corresponsal en París. Buenos días.
Muy buenos días.
Hace una semana escuchabas en este programa, los habituales de este programa, escuchaban esta declaración de la ministra Montero.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes!
Bueno, es un sonido que hemos escuchado ya decenas de veces y que seguramente será uno de los sonidos que ocupen los archivos, las discotecas, hemerotecas, de radios, televisiones, de periódicos, porque son declaraciones muy fuertes que cuestionan la presunción de inocencia. La ministra Montero pidió a su manera perdón, rectificó a su manera, no pidió perdón, rectificó. Ha habido críticas por parte de todas las asociaciones judiciales, de todas las asociaciones de fiscales. El gobierno intentando, reducir la alarma que se había producido en la sociedad y en, quién sabe de derecho, el gobierno intentó restar peso a estas declaraciones diciendo que, bueno, es que en realidad la sociedad española entiende mal que haya una sentencia que anule la condena de Alves.
Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió. Es más necesario que nunca seguir haciendo un llamamiento a las mujeres y a las víctimas para que sigan denunciando.
Seguir denunciando mujeres, cuando sí, ha sufrido una agresión sexual es absolutamente necesario, pero aquí estamos hablando de otra cuestión, de la presunción de inocencia y del valor de la declaración de una persona que en principio ha sufrido una agresión sexual o que dice que ha sufrido una agresión sexual. Hablamos con Paz Lloria, que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Valencia. Profesora Lloria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si le parece, vamos a dejar de lado lo de la presunción de inocencia porque es bastante evidente y vamos a la cuestión de cuándo la declaración de la persona que en principio o que dice ser víctima de una agresión sexual vale como testimonio para una condena, porque de hecho hay sentencias que se basan solo en la declaración de la agredida, porque claro, tampoco hay muchos testigos en estos casos. ¿Cómo se puede valorar si la declaración de la demandante es fiable o no es fiable? Porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que la declaración no es fiable.
Bueno, hay una serie de ítems, de parámetros que están muy consolidados en la doctrina del Tribunal Supremo, en virtud de los cuales, cuando solamente tenemos el testimonio de la víctima testigo en este caso, pues nos dicen que ese testimonio es suficiente. Por ejemplo, cuando no hay intereses espurios, es decir, cuando no hay una situación que nos haga pensar que esa persona tiene un odio o una sed de venganza respecto del imputado. Cuando el testimonio es coherente, cuando el testimonio es persistente y más o menos siempre no se puede contar exactamente igual todo, pero más o menos se cuenta siempre igual lo mismo, ¿no? O sea, todos estos elementos junto con algo que es muy importante, que es la inmediación, es decir, el juez que está valorando el testimonio de la víctima tiene a la víctima delante. Claro, entonces lo que hace es valorar también pues cómo lo expresa, cuál es su situación, su lenguaje corporal, todo esto da mucha información a los magistrados y magistradas para ver si creen o no creen en aquello que le han dicho.
Ya. Lo que pasa es que, claro, es difícil ser objetivo muchas veces, ¿no? Porque dice usted, hay muchos ítems, sí, pero son ítems, vamos a ver, que no son clarísimos, porque un juez puede apreciar que la persona que está declarando es coherente en su declaración y otro juez puede pensar, otra jueza puede pensar, pues mira, ya me ha dado tres versiones diferentes y no me parece que sea fiable, ¿no? Es una zona de grises, ¿no?, en la que estamos.
Hombre, es una valoración subjetiva siempre, por eso es muy importante la inmediación.
Ajá.
Y si es más o menos coherente la declaración y si siempre más o menos dice lo mismo, no tenemos por qué dudar. No dudamos cuando alguien dice que le han hurtado una cartera y nos cuenta cómo ha sido, ¿no? Normalmente no. Y a lo mejor no lo ha visto nadie. Y normalmente no dudamos de esto. Entonces, quiero decir, el problema que se plantea en este asunto, si me permite, ¿sí?, es que junto a esta valoración subjetiva, ¿sí?, que realiza en la primera sentencia y dice, bueno, pues me creo parte de la declaración de la víctima, viene corroborada en este caso por pruebas objetivas externas.
Uh-huh.
Y lo que ocurrió aquí fue que las pruebas objetivas externas decían que la primera parte de la declaración de la víctima pues no era del todo creíble, porque se contradecía. El tema de la fiabilidad es otro, que a mí realmente en la segunda sentencia no me ha gustado el tema de hablar de fiabilidad, porque siempre se habla de credibilidad. La fiabilidad tiene que ver con la fe, con la confianza, no con el creer o no creer, ¿no? Creo que son dos cosas distintas. ¿Y qué ocurrió? Que la segunda parte, entonces, la sentencia de instancia dice, la primera parte no me la puedo creer porque hay pruebas objetivas que la desmienten. Y entonces la segunda no me la creo. Perdón, la segunda me la creo. Pero
claro, si no te crees la primera, tampoco tienes razones para creerte la segunda, que es lo que dice, yo entiendo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Exacto. Lo que ocurre es que yo creo, desde mi punto de vista, que el Tribunal Superior de Justicia, es verdad que se apoya también en pruebas objetivas en relación con la segunda parte de la declaración, digamos, dice, bueno, la primera es dudosa porque no coincide con las pruebas objetivas, y la segunda tampoco me la termino de creer porque hay una prueba objetiva, que es la de las huellas dactilares, que dice, pues tampoco se corresponde. Si ella dice que se puso en esta posición y luego las huellas me dicen que estaba en otra, bueno, pues tampoco me la creo. ¿Esto es razonable? Hombre, es razonable, pero también es razonable lo anterior. Quiere decir, en derecho dos y dos nunca son cuatro.
Claro, pues eso le decía yo, que con los mismos indicios, ¿no?, pues, alguien puede apreciar una cosa y otro puede apreciar otra. Hombre, hay unanimidad, ¿no?, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sí, hay unanimidad, pero también es cierto, y esto quiero, sí que me gustaría dejarlo claro, que el hecho de que no sea prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, que es un pilar esencial del Estado de Derecho en todos los asuntos, no quiere decir que los hechos no hayan ocurrido como cuenta la víctima. Quiere decir que no hay prueba suficiente. Y eso también es muy importante.
O sea, una cosa es la verdad jurídica y otra es la verdad de lo que sucedió. Es decir,
material, efectivamente. Y yo creo que a lo mejor pues aquí también habría que valorar, pues no sé, el propio peritaje que realiza luego el perito psicólogo, ¿no? La situación en la que se encuentra la víctima. Quiero decir, hay otros elementos que nos podrían llevar a pensar, hombre, pues a lo mejor esta muchacha sí que nos estás diciendo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, sí. Pero no es bastante como para condenar a alguien, ya porque está. Preferimos que ya haya está. Un culpable en la calle que un inocente dentro.
Sí, o sea, tú puedes creerte la versión de la demandante, pero si no hay pruebas suficientemente sólidas, claro. No puedes condenar.
Exacto. Ese sería un poco el resumen que creo que yo que hace la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ya.
Paz Lloria, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Que va al contrario. Muchas gracias. Buen día.
Esta semana ha muerto Carlos Suárez mientras grababa la película La Fiera, en la que rendía homenaje a sus amigos Manolo Chana, Álvaro Bultó y Darío Barrio, que murieron haciendo salto de paracaídas, salto que se llama salto base. Él ha fallecido no haciendo salto base, sino salto desde un globo aerostático. Y a él había tenido ya experiencias cercanas a la muerte en otros saltos que había hecho en otro momento.
Fíjate cómo fue ese primer momento que estás enfrentándote a una muerte segura, sabes que vas a morir en ese momento porque no le ves solución. Y fíjate que el primer pensamiento tan tonto que me vino a la cabeza fue, joder, no puede ser que voy a morir un día soleado como hoy tan bonito, ¿no? O sea, esto no estaba previsto, ¿no?
Eso es lo que decía Carlos Suárez después de un salto ya, digo, muy arriesgado, muy peligroso. Y claro, cuando se ha producido su muerte hace unos días, es fácil pensar que alguno de estos fueron sus últimos pensamientos. Hablamos con David Gutiérrez, que es presidente de la Asociación Española de Salto Base. David, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
El accidente no se produjo haciendo salto base, sino saltando desde un globo aerostático. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, en este caso se estaba saltando de un... Aparte de estar saltando de un globo aerostático, que a diferencia del salto base, el salto base se hace desde objetos fijos o sitios fijos, como pueden ser acantilados o puentes y demás. La diferencia también es que en este día del accidente Carlos y los compañeros estaban saltando con equipos de paracaidismo, o sea, con paracaídas que se utilizan cuando se salta de avión,
sí.
Y no los que se utilizan cuando se hace salto base. O sea, realmente era como un salto de paracaidismo. En lugar de saltar de un avión, saltaban de un globo.
O sea, que es un salto, digamos, tradicional, como los que conocemos más a menudo.
Exactamente.
¿Qué ha sucedido? ¿No se abre el paracaídas? ¿No se abre a tiempo? ¿Por qué se producen estos accidentes?
No sabemos todavía, vamos, realmente no se puede dar todavía ninguna explicación porque se está haciendo una investigación, se está revisando el equipo, el paracaídas que llevaba, porque como te comentaba, a diferencia de los que utilizamos cuando hacemos salto base, el paracaídas de avión tiene, digamos, tres sistemas de seguridad, ¿no?
Sí.
para que no se suceda un accidente. Que uno es el paracaídas principal.
Sí.
El segundo sistema de seguridad es el paracaídas de reserva, y luego un tercer sistema de seguridad que es se llama Cypress, que no deja de ser un altímetro por membrana de presión, que está calculado, se fija a una altura y a cierta velocidad, que si tú en ese momento no has accionado ninguno, sí, de los dos paracaídas, se abre solo. Entonces, no se sucedió ninguno de los tres.
O sea, falló el paracaídas principal.
No, en algún momento algo ha fallado, ya. Pero claro, no podemos podemos saber realmente. O sea, lo que sabemos es que no hubo ninguna apertura.
Entonces, ¿y cómo de frecuente es este tipo de accidentes? Es decir,
muy difícil que pase. O sea, te podría decir que igual, pues, entre 2 o 3 mil saltos, pues puede pasar una vez que algo haya fallado. Entonces, no sabemos realmente que, claro, al no haber cámaras, al no haber nada, no, pues, es una cosa que se está investigando. pues hay profesionales del sector del paracaidismo, sí, que están pues investigando a ver qué es lo que puede suceder.
¿A qué altura hay que accionar el paracaídas? O sea, ¿a qué altura se abre?
Cuando se hace un salto reglamentario, los paracaídas se abren a unos 800 o 900 metros de altura sobre el suelo.
¿Y se salta? Cual,
aquí estaban saltando muy por encima de la altura, o sea, estaban haciendo un salto reglamentario, y en su momento, pues supongo que decidiría abrir, y por lo que fuera, pues sucedió el accidente, ¿no?
Ya
te digo que es que no podemos imaginarnos o decir ya algo que no sabemos todavía.
Pero cuando uno se lanza desde un avión, ¿cuándo decide abrirlo? O sea, ¿cómo sabes que ha llegado el momento de abrir el paracaídas?
Tenemos altímetros. O sea, lo principal siempre es que tenemos que llevar un altímetro, sea de pecho o sea de muñeca, o sea, que lo puedas ir mirando tú. Luego, aparte, llevamos unos altímetros audibles dentro del casco, que si tú estás haciendo alguna maniobra, ejercicios, en formación y tal, y no puedes mirar el altímetro de pecho o de muñeca, hay un audible que te está avisando a varias alturas. Un primer aviso es para que te separes de la formación porque va a llegar el momento de abrir,
sí,
y luego los otros avisos es ya debes abrir, ya estás en la altura de abrir.
David Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Salto Base, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.